levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Estamos aquí por la bondad del Señor y con el gozo de nuestro Salvador. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios ha hecho esta ocasión. Tú estás ahí, nosotros estamos acá. Y a través de este medio de la televisión, Dios permite que lleguemos a tu vida y a tu casa y a tu hogar y a tu corazón sobre todo, con el propósito de edificarte. La actitud con la cual nosotros recibimos la palabra de Dios va a determinar nuestra edificación. De parte de Dios hay deseo de edificarte. Espero que también tú tengas la disposición de recibir con el corazón la palabra de Dios. Te invitamos a venir con nosotros para que juntos estudiemos el libro de Dios y podamos espigar, sustraer la enseñanza de hoy. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien amados, vamos a la palabra de Dios. Hoy el texto, la porción bíblica se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer los versos 4, el 16, 17 y 18. Leemos el 4, Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Dice verso 16: Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Que el Señor nos bendiga hoy, como siempre, a través de su palabra. Bien amados, hace varias semanas que estamos estudiando juntos este tema importantísimo de la palabra de Dios. Después de nosotros ser salvos en Cristo Jesús, no hay nada más importante para Dios y para nosotros que perseverar en la fe. El Señor dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y ustedes sean así mis discípulos. Jesús habló mucho de la permanencia. En la vida cristiana no vale nada haber durado 40 años sirviendo al Señor si al cabo de los mismos nos apartamos de Él. Dios espera que nosotros vayamos creciendo de gloria en gloria, porque el Señor usa muchas ilustraciones en la Biblia para darnos a entender de que Él nos plantó para que creciésemos. Dios dice que el justo es como la luz de la aurora, que su luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios dice que nosotros somos plantíos de Jehová, que somos como un árbol plantado junto a arroyo de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Dios nos compara, usa muchas ilustraciones para enseñarnos, que Él quiere que nosotros crezcamos, y nos llamó a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento, a crecer en la obra del Señor. Así lo dice la Biblia: creced en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos insta a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento, a crecer en la relación los unos con los otros. Dios nos manda a crecer. Y Dios nos está ilustrando a través de la experiencia de Israel en el desierto con el maná, y a la aplicación que Jesús le da en el Nuevo Testamento, considerando el maná como un tipo de Él, cuando dijo en Juan capítulo 6: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que cree en mí tiene vida eterna. El que come mi cuerpo, mi carne, tiene vida en sí mismo, y yo les resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. También dice Pablo, escribiendo a los corintios, que Israel fue bautizado en Moisés en la nube y en el mar, y todos fueron alimentados con el mismo pan, la comida espiritual. Y habla del maná como comida espiritual. No lo estamos usando tanto como un tipo de Cristo, sino como el alimento espiritual, aunque Cristo es el alimento espiritual. Así que en este contexto estamos estudiando. Hoy vamos a añadir algo más que Dios quiere decirnos, y vamos a la porción bíblica, Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para Dios era muy importante que cada uno tome la porción de un día. Cuando dice ahí de probarlo, es justamente eso, porque a ver si van a seguir la instrucción de tomar una porción diariamente, una porción para cada un día, cada día, dice Dios. Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, y Dios quería decirnos ahí primeramente que Él es el sustentador de su pueblo. Yo soy el que te alimento, dice Dios. Yo soy el que te nutro, dice Dios. Yo soy el que te da vida, dice Dios. Desde el aliento que está en tu nariz hasta tu alma y tu espíritu proceden de mí. Yo soy el que te doy vida. Yo te llevo, yo te cargo, yo te alimento, yo te nutro. Yo no te traje al mundo para y te voy a negar lo necesario. Así pasa en el mundo físico. En el mundo físico, en el Salmo 104 dice que toda criatura depende de Dios, porque Él creó, y Él tiene la responsabilidad como creador de sustentar a sus criaturas. Y Él es un padre responsable. Un padre responsable es proveedor y es sustentador. Y Él lo es. Lo hace en lo natural. El hombre, en el estado que está, en rebelión contra Dios, que le ha dado la espalda a Dios, que constantemente blasfeme el nombre de Dios, no merece absolutamente nada del bien que hay en la tierra. Pero todavía la tierra sigue llena de los beneficios de Dios. Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Todos los días sale el sol, cae la lluvia, riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, para que las sementeras de los hombres estén llenas, para que los alfolíes tengan todo tipo de granos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y si el Padre provee en el mundo natural, cuánto más en el mundo espiritual, el mundo de Él, el mundo al cual pertenece Él por naturaleza y al cual pertenecemos nosotros ahora por la gracia de ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos habla aquí a los mortales, a aquellos que no pueden vivir un mañana, porque mañana no existe para los mortales, existe el hoy. Cuando Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para que alumbrase de día y la luna para que alumbrase de noche, De esta manera determinó los tiempos y las sazones de los hombres. Ahí así lo hizo Dios. Él sabía que nos iba a ser seres humanos, seres tangibles, materiales, físicos, como quieran llamar, que íbamos a estar viviendo en el tiempo y en el espacio. Y aunque Él era Dios y es Dios sobre todas las cosas, y Él va a estar allá arriba, Él, aunque es un ser espiritual que habita en luz inaccesible, que los cielos de los cielos no le pueden contener, y que es invisible, y que de lo visible hizo lo visible, no se olvida de que somos polvo, no se olvida de que somos seres humanos, no se olvida de que estamos en el tiempo y en el espacio. Así que por eso determinó mandar el maná para cada día, porque el hombre vive un día a la vez. Ningún hombre vive dos días a la vez, ni un mes a la vez, ni un año a la vez. El hombre no necesita la comida de mañana, necesita la de hoy. Mañana no existe para nosotros. Hoy somos y mañana dejamos de ser. Hoy amanecemos y mañana puede ser que seamos cortados como la hierba del campo. Y Dios lo sabe. Por eso hace provisión para cada día. Por eso dijo: los voy a probar a ver si van a seguir la instrucción. Va a caer maná cada día. No se preocupen por mañana. Cada día, cada día. El maná representa a Cristo. El que come mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida. El maná era pan del cielo. Cristo es el verdadero pan del cielo. Cristo representa lo que nutre el alma, lo que vivifica el espíritu, lo que da vida al hombre. Y representa la comunión con el Padre, porque la comunión con el Padre es a través de Jesucristo, con la participación del Espíritu. Esa palabra tan conocida, koinonía, comunión, significa participación en el griego. Participación. Esa es la palabra que Pablo usa cuando dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu. Eso es comunión. Diga comunión. La participación del Espíritu es comunión. El que participa del Espíritu tiene comunión, y la comunión es con el Padre a través de Jesucristo. Yo en mí, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. El Padre y yo vendremos y haremos morada en ellos. Estamos participando de una relación eterna entre el Padre y el Hijo. La comunión que tú y yo tenemos es eterna. Óigalo bien, es eterna. La participación, ahora estamos participando. Estamos participando ahora. Usted está participando. Está recibiendo el alimento de la palabra de Dios. Está siendo estimulado a la fe y a las buenas obras. Usted participó hace un momento de la cena del Señor. Tuvo comunión con el Señor. Hizo eso en memoria del Señor. Adoró con sus hermanos. Se sentó ahí. Usted está creciendo en este momento. En gracia, en conocimiento. Está participando. Usted está activando su hombre interior por el Espíritu. Porque en la participación usted crece. Usted es estimulado. Usted se aparta del mal. Usted siente en su boca el rechazo a lo que es vil, a lo que es vergonzoso, a lo que es pecaminoso. Y comienza a saborear el gusto de lo eterno. Ahora mismo, en este momento, usted está creciendo. El crecimiento no se puede percibir momentáneamente. Usted nunca ve los tejidos, las células del cuerpo de un bebé creciendo, pero cada día que pasa usted lo ve más grande. Usted nunca ha visto a un niño cuando se le estira la cabeza o cuando se le estira cualquier parte del cuerpo, pero usted lo ve más grande cada día. Está creciendo aunque usted no lo vea. Así como el alimento físico es imperceptible, lo es espiritualmente. Cuando usted se expone a Dios, cuando usted se come la porción diaria y tiene comunión con Dios cada día, usted se nutre, usted crece, usted participa. El Espíritu de Dios me trae a la memoria ahora la actitud de la mujer sirofenicia. Ella se metió en el medio. Póngase accesible.
Vaya donde Dios está pasando. Métase donde Dios está metido. Sumérjate, sumérjase donde Dios está. Sondee en el océano de Dios. Participe de lo que Dios está dando. El maná está cayendo. El maná está cayendo. Cada día cae la gracia. Está Cristo intercediendo por ti allá arriba. El Espíritu Santo está aquí abajo haciendo un trabajo, llevándote, conduciéndote, tocándote, estimulándote, hablando. Ayer Dios nos dijo algo que a mí me sacudió. A veces nosotros decimos: Señor, háblame, háblame. Dios no me habla. Y Dios te dice: mentira, tú no escuchas. Señor, enséñame. Dice, en vez de decir: Señor, háblame, mejor dice: Señor, enséñame a escucharte. Porque Dios habla aún cuando calla. El silencio es un mensaje de Dios. Dios habla por el niño, Dios habla por el tropiezo, Dios habla por el choque del carro, Dios habla cuando la cama, cuando la casa se quema, Dios habla cuando me dan un trabajo, Dios habla cuando se me abre una oportunidad, Dios habla cuando se me abre una puerta. Dios no solamente habla por los profetas, Dios habla de muchas maneras, dice la Biblia. De muchas maneras, abra los ojos y los oídos y verá a Dios en la participación diaria de su vida. Pero me gusta. El maná de ayer ya no existe y el de mañana no ha caído. Hay que comerse el de hoy. Así lo estableció Dios. Muy importante eso. Hay cristianos que viven de las experiencias pasadas. Yo les llamo los cristianos camellos. ¿Saben ustedes que los camellos pueden beber agua, necesitan el agua y pueden durar días enteros, tiempo sin beber agua? Hay gente que almacena ahí para días. Son refrigeradores. Pero el Señor habló de una porción diaria. Están siempre conservando. No, que yo fui a la iglesia el domingo. No, yo voy los domingos. ¿Qué tal si Dios te diera comida solamente los domingos? La porción diaria. Maná es porción diaria. Comunión es porción diaria. La experiencia de ayer no sustituye la de hoy. Y la de hoy no debe suplantar la de mañana. Miren lo que dice el versículo 16. Entremos en tema. Y esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Comeréis cada uno para los que están en la tienda. ¿Saben ustedes en medida cuánto es un gomer? Viene siendo 2.2 litros. Piensen en 2 litros. Piensen en un litro de leche. 2 litros de leche. Ahora pónganlo en sólido para que vean que el maná era la décima parte de un efa y era una buena porción. Pero piénsenlo, el que tenga la idea de un litro de leche. Ahora 2 litros de leche y un poquito más. Ahora pónganlo en pan. Ahora bájalo a sólido. Ahora era una tremenda porción. Daba para los que tenían el estómago pequeño y los que tenían el estómago grande, para los tragones.
Pero aquí hay una serie de cosas que son difíciles de entender. Muy difíciles. Muy difíciles. ¿Cómo es eso que no le sobró a que había tomado mucho y que no le faltó a que había tomado poco? Hay una tremenda enseñanza ahí. Mis hermanos, Cristo es una persona. Dios no da el Espíritu por medida. Es una persona. Si usted come mucho de Cristo, mucho de Cristo, y alguien come poco de Cristo, si es Cristo, llena igual. Porque es una persona. Lo vamos a ver eso. Póngale usted a su Biblia un marcador ahí que usted pagó por él. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos a estudiar un poquito eso. Efesios, capítulo 4, versículo 7. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Qué cosa? Conforme a la medida del don de Cristo. Y miren, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice aquí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Cristo quiere una plenitud individual y una plenitud colectiva, una estatura individual y una estatura colectiva. Ahora, dice ahí, versículo 7, pero a cada uno de nosotros, diga a cada uno, diga otra vez, a cada uno. Esto es individual, a cada uno, un gomer por cada persona. Dios pensó en una persona, luego en todas las personas. Cada uno ha recibido, diga, yo recibí la medida del don de Cristo. La medida, yo tengo la medida, yo tengo el gomer de la medida de Cristo. Yo tengo la medida, yo tengo el gomer de la medida de Cristo. Vean la medida ilustrada por un gomer. Todos hemos recibido la medida del don de Cristo. Todos. ¿Y cómo es eso entonces? Usted dirá, pero pastor, la verdad. Ahora explique. Si todos tenemos la misma medida y todos nos comemos el mismo gomer, ¿por qué hay cristianos que son más gorditos que otros? Y ahora no estoy hablando físicamente. No estoy hablando de los cristianos que crecen en grasa, sino en gracia. ¿Me entendieron? ¿Por qué hay cristianos crecidos? Miren, hermanos, voy a ilustrarlo en lo natural. En una casa hay 5 hijos. Todos desayunan lo mismo. Todos comen lo mismo. Todos almuerzan lo mismo. Pero a todos les aprovecha igual. Hay algunos que son bien saludables, bien enérgicos y tienen forma. Hay otros que son enclenques, flaquitos, debiluchos, enfermizos, pero si es el mismo alimento. Porque a este le aprovecha de una manera y a otro a este le aprovecha de otra manera. En la vida cristiana sucedía así. Hay cristianos fervorosos, diligentes, fuertes, robustos.
pertenecen a la misma iglesia, reciben el mismo mensaje o los mismos mensajes, leen los mismos libros, ven los mismos videos. Pero cuando pasan 30 años, hay quienes han crecido 30 años. Y hay quienes le han crecido los 30 años. Hay quienes han crecido por 30 años y tienen el crecimiento de 30 años. Y hay quienes tienen un año repetido 30 veces. O por 30 años. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos explicar? Ahí dice la palabra que no tenía más el que había cogido más o recogido más, y no tenía menos el que había recogido menos. ¿Cómo podemos reconciliar ese asunto si todos hemos recibido la misma medida del don de Cristo? Si en la realidad hay cristianos fuertes y hay cristianos débiles, hay cristianos que son llamas de fuego y hay cristianos que son cenizas sin fuego. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay cristianos que sueñan por adorar y hay cristianos que se duermen mientras adoran. Pero recibieron la misma medida. Yo creo que esto es digno de estudiarlo. Vamos a estudiar. Vengan conmigo a Romanos. Romanos 12, versículo 3. Estoy leyendo en Romanos 12, 3. Repito, 3, no 13, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ah, entonces Dios repartió una medida de fe a cada uno. Cada cristiano tiene una medida de fe. Allí dice que a todos se nos repartió el mismo don de gracia de Cristo. Pero la fe no es la misma medida. No todos los cristianos tienen la misma medida de fe. Hay gigantes en la fe y hay gigantes sin fe. Eso no está aquí, ¿no? Eso lo del Espíritu en el momento aplicando la palabra. Cada uno recibió una medida de fe. Los apóstoles oraron: Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús respondió: usen la que tienen. En otras palabras, no necesitan tanto un crecimiento de fe como usar la que tienen. Porque si la fe de ustedes fuera tan tan pequeña como un granito de mostaza y la usaran, le pudieran decir a este monte, quítate, y sale volando. ¿Para qué quieren un aumento de fe si no usan la que tienen? Así pasa con todo. Estamos pidiendo, Señor, dame la iglesia más grande de la ciudad, y no pueden atender los 100 miembros que tienen. Descuidan a las 100 ovejas que tienen. La tienen hambrientas, debiluchas, y están buscando un programa de evangelismo para hacer crecer a la iglesia. Y por eso están como están, porque nadie puede hacer crecer a la iglesia. Hay uno que fue enviado del cielo a hacerla crecer, y el que añade cada día a los que han de ser salvos. Y nunca un método va a hacer crecer a la iglesia sino el Espíritu Santo. Amén. Amén. Los métodos, óigalo bien, allá. Los métodos llenan a la iglesia de cristianos fabricados. El Espíritu Santo llena a la iglesia de cristianos convertidos y nacidos por el Espíritu. Oye otra cosa, Dios no cuenta los corazones, pesa los corazones. En vez de decir, Señor, dame más, oremos, Señor, enséñame a usar bien lo que tú me has dado. Y después que yo lleve lo que tú me has dado al grado máximo de crecimiento, entonces añádeme un poquito más y veme dando a medida que yo pueda administrar y hacer crecer y aprovechar todo lo que tú me das. Eso es un cristiano sabio. ¿Qué pasó con muchos del pueblo? Salieron al otro día y llenaron la tienda de gomeres. Para comerse uno. ¿Para qué guardarlos si iba a caer al otro día? El del otro día estaba fresco y ese no. Falta de sabiduría. Lo mejor es lo que Dios te da hoy. El pan de hoy, dámelo hoy. Fresco, como cayó de la nube de Dios, del cielo, de rocío de Dios. Comida fresca, pastizales frescos, aguas frescas. Es lo que Dios te quiere dar. Y tú quieres comer comida recalentada de ayer. ¿Cómo te va a aprovechar? ¿Cómo te va a aprovechar? Solamente los frustrados viven de ayer. Como Napoleón en Santa Elena. Vivamos ahora de las glorias pasadas. Hasta los poetas lo decían, que las novias pasadas son copas vacías. Todos tenemos la misma medida del don de Cristo, pero no todos tenemos el mismo grado o medida de fe. Y ustedes dirán, pues eso es injusto. ¿Por qué a quién le dieron más fe que a mí? Dice Dios, porque tú no necesitas tanta. Con un granito de mostaza es suficiente para cambiar el mundo. Y todavía sigue intrigado, ¿por qué aquel tiene más que yo? Y Dios te responde, porque a ti te di otras cosas que a él no le di. Tú tienes más que él de otras cosas. Escuchen la palabra de Dios, porque ustedes no son perfectos individualmente, sino que cuando se juntan todas las medidas en el cuerpo, llegamos a la estatura del varón perfecto. Porque cuando se junta la porción tuya de fe con la porción tuya de profecía, con la porción tuya de tal cosa, y cuando se mezcla todo ahí en el salcocho de Dios, sale perfección. Amén. Entonces, en vez de envidiar la medida de fe del hermano que tiene más que tú, entonces dile: hermano, si los dones fueron para compartirlo, comparte tu fe conmigo. Dame de lo que Dios te dio. ¿O no dice la Biblia que los dones son para edificación del cuerpo? Óyelo bien. Lo que Dios le dio a tu hermano también es tuyo. Aprovéchalo. Y no le niegues a tu hermano de tu medida. Invítalo a comer. Si tienes el don de la intercesión y el hermano ni siquiera sabe invocar a Dios, mételo ahí, hermano. Intercede conmigo, hermano. Hermano, tú me llevas a truete, mi hermano. Dice: ay, sí, hermano, apenas interceder. Tú tienes desánimo, yo tengo chispa. Tú tienes ceniz, tú tienes leña y yo fuego. ¡Unámonos! Hermanos, fíjense una cosa. No hay dos elementos en la naturaleza que sean más flamables que el oxígeno y el agua. Al oxígeno usted le pone fuego y ay, hermano. Al hidrógeno le pone fuego y ay, mi hermano. Pero cuando se juntan y forman el agua, apagan el fuego. Y separados, usted le pone fuego a cada dos y encienden el mundo. Lo junta y usted le mete el fuego y apagan el fuego. Tú eres perfecto. Reciba la gracia. Todo es gracia. Amén. Muy bien. Pero todavía está el problema. No lo hemos resuelto totalmente. Vamos a explicarle por qué el asunto. La medida del don es igual para todos. Ese es el maná, el gomer. Pero la fe hace la diferencia, porque a uno el don le aprovecha más que a otros. Si usted toma ahora la medida de fe, ¿qué pasa si usted tiene menos fe que el hermano? Entonces tiene que ejercitar más la fe para que le aproveche más la medida del don. ¿Lo tienen? La fe. De acuerdo a la fe, el justo vivirá por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora todo es por fe. Tome la fe ahora. Ejercítela para que usted le aproveche más el don que ha recibido. El gomer que se come cada día. La medida del don de Cristo. Estudiemos un poquito. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Dice versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué cosa? La fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale en Cristo? La fe que obra por el amor, no la circuncisión. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Escuchen, hermanos, versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cristo no aprovecha con religión. Cristo no aprovecha con legalismo. Cristo no aprovecha con formalismo. Cristo no aprovecha con vejez de letras. Cristo aprovecha con novedad del Espíritu, con fe que obra por el amor. Si usted se come el maná con religión, con formalismo, con dogmatismo, con todos esos ismos que han inventado los hombres, Cristo no le aprovechará. ¿Quieren ver otro ejemplo? Vengan conmigo al libro de Hebreos. Sigan más adelante. Pero miren ustedes, comencemos con el 3. El 3:12 en adelante. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué cosa? Otra vez, la incredulidad, que es lo contrario a la fe. Allí nos habla de la fe que obra por el amor, no circuncisión, sino amor, sino nueva creación, novedad de vida. Si ustedes siguen con lo antiguo, con el judaísmo, con la circuncisión, con el antiguo pacto, con las letras, Cristo no les va a aprovechar. Pero si andan en fe, en novedad del Espíritu, Cristo les aprovechará. Aquí dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día exhortaos. Eso es tomar de lo que Dios le da al hermano. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme, oigan ustedes, que retengamos perseverancia firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, diga habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Sí, pero los que oyeron, fueron expuestos, oyeron. Dice: ¿con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, los que oyeron pecaron. Versículo 18: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Todos oyeron, pero no todos creyeron. Todos oyeron, pero no todos obedecieron. 4:1 es una continuación del 3:19. Temamos, pues, amonestación para nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. En el original dice: a nosotros también se nos ha evangelizado como a ellos, pero no les aprovechó. Diga otra vez: no les aprovechó el oír. Todos oyeron. No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. El mismo Gomer. Todos comían el mismo Gomer. Muchos tomaban mucho y otros lo que se iban a comer. Cuando dice que el que tomaba poco no significa que era menos del gomer. El poco era el gomer. Cuando dice unos tomaban más y otros menos, no era que era menos del gomer. El gomer era lo menos. Otros que querían más, pensando que mañana por incredulidad no iba a caer. Aparentemente, wow, pero pastor, ¿cómo usted no le va a decir a esa gente que guardaban para mañana? Si se nos ha enseñado de la provisión de guardar. Sí, pero en este caso, la actitud de guardar no era porque querían más maná, porque se hastiaron de él y lo consideraban liviano después y que tenían hastia del alma. No era por aprecio, era por incredulidad. Vaya mañana y Dios se enoje y no mande nada. Hay muchos que predican a Cristo por contienda y envidia, dice Pablo. Hay quienes adoran por envidia y por competencia. Hay quienes usted lo ve salmeando y es, pues mira, para que sepan que yo soy un señor que canto mejor que tú. Y Dios ve el corazón. Hay lealtad que es falsedad. Y hay devoción que es hipocresía. Dios conoce el corazón. Apártese del mal. Haga el bien. Siga la justicia y alabe a Dios. No les aprovechó. Todos oyeron, pero no todos creyeron. El mismo gomer, la misma gracia para todos, pero no todos recibieron de la misma manera. Hay quienes comieron maná con hipocresía. Hay quienes comieron maná con engaño. Hay quienes comieron maná con murmuración contra Dios. Hay quienes comieron maná con desobediencia. Hay quienes comieron maná con incredulidad. Hay quienes comieron maná por fe para agradar a Dios, para someterse a la dieta de Dios, para apreciar el don de Dios que caía cada día. Un milagro diario para saber que yo soy Jehová que cuido por ti. Cuido de ti, cuido por ti. Por último, aquí concluimos. Mira conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, Dios no quiere que ignoremos. ¿Qué? ¿Qué no quiere Dios que ignoremos? Que nuestros padres, todos, diga todos, estuvieron bajo la nube. Otra vez, todos, diga conmigo, todos pasaron el mar. Siga conmigo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Otra vez, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. El 4. Y todos, otra vez, diga conmigo otra vez. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Pero la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Saben ustedes lo que significa en el lenguaje de nosotros? Pero de los demás de ellos, de la mayoría, no se agradó Dios. Y si no se agradó Dios fue porque fueron incrédulos y desobedientes y murmuradores, y se comieron el pan con quejas, con murmuración, llamándolo pan liviano, pan que hastía. Yo, miren, vamos a contarlo todos ahí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, digan todos, uno, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados, 2. El 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. El 4, y todos, 4, bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, dice la palabra, gustad y ved que es bueno Jehová.
que te aproveche. Tristemente tengo que decirlo, personas tienen años quisquillosos, siempre quejosos, siempre de la misma manera, siempre niños, siempre criticando, siempre descontentos, siempre compitiéndose. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas veces no es carencia de fe, sino los otros elementos que le metemos a la murmuración, la crítica, la indisposición, la actitud de competencia. ¿Cuántas cosas que Israel le puso al palmaná? Por eso no le aprovechó. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir ahí? Todos. Y allá lo leímos. Todos oyeron, dice el libro de Hebreos. Todos oyeron, pero no a todos les aprovechó el oír. Hermanos, yo quiero que me aproveche Cristo. Yo quiero que me aproveche la comunión. El maná está cayendo todos los días. Hay una dimensión nueva cada día. Amén. Y no era, ay santo, el maná no tenía ingredientes nuevos cada día, mis hermanos. El nuevo era el día, y el nuevo era la actitud del hambriento para desearlo. Y lo nuevo era que Dios hacía un milagro cada día, y había que apreciar ese milagro como don de Dios. Es el aprecio. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, dijo que no se pierda nada. Nada debe perderse, porque yo bendiga ese pan y se multiplicó, y el Padre se dignó a hacer un milagro a la vista de todos para alimentar a un pueblo hambriento. Ese pan tiene la gracia de Dios. Dios intervino, se molestó en descender del cielo y oír mi oración. Ahora no lo voy a botar. Guárdenlo para los otros. Lo de Dios no debe estar rodando. Aviva el don de Dios que está en ti. No lo guardes, no lo atesores, no lo descuides. Primera actitud es valorar lo que Dios nos ha dado. Estimar que Dios haya molestado. Y usó la palabra humana, como dice, no se moleste, no se pare, no se moleste. Yo lo hago. No, dice Dios, lo voy a hacer yo. Que el Altísimo se haya dignado, se haya molestado, se haya fijado en ti para depositar algo tan valioso, tan excelente en un vaso de barro. Y ahora el vaso de barro no aprecia lo que Dios depositó en él. El peor pecado contra la gracia es la ingratitud, que trae desgracia. El pecado peor que podemos cometer es desestimar el don de Dios. No valorarlo debidamente. La gratitud es una manera de valorar lo que Dios ha hecho. Cierra tus ojos. Es mi oración, mi hermano, mi hermana, que el Dios tierno toque tu corazón, conmueva tu alma, despierte tu espíritu. Como nosotros, esta palabra nos ha penetrado como espada, así ella ha traspasado. Que tu mente oscurecida o turbada por los afanes de esta vida, el estrés y las otras cosas, sea iluminada ahora, porque lámpara es la palabra para iluminar, es lumbrera al camino. Que la luz que emana del trono de Dios y del sol de justicia disipe las tinieblas de tu existencia, y tu vida sea traída hacia la bondad de Dios, y Dios te dé aprecio por la comunión, por la relación, por el crecimiento, para que tú termines la carrera diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y tú puedas decir al final de tus días: Señor, he caminado en todas las obras que tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas. Es el deseo de Dios para ti y es mi oración a tu favor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.